Tertulia con jóvenes, hoy tertulia sub 30. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Gabriel de la Coste, ¿qué tal?
Buen día.
Fabiana de Goyeneche.
Buen día.
Alejandro Sierra.
Buenos días.
Y Patricia Soria, ¿cómo
estás? Hola, buenos días.
Vamos al primer tema que tenemos para hoy. La asunción de Jorge Larrié como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia le dio a la corporación una oportunidad de explicitar ante el Poder Ejecutivo su malestar en relación a algunos episodios ocurridos en el último año. Frente al presidente de la República, José Mujica, tanto Larrié como su antecesor, Jorge Ruibal, reivindicaron la independencia del Poder Judicial y señalaron que 2013 fue un año duro para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Durante su discurso de asunción, el nuevo titular de la corporación identificó los incidentes por el traslado de la jueza Mariana Mota y los cuestionamientos a algunas resoluciones de la Corte como un intento de desvalorizar el sistema democrático.
Esos incidentes repetidos en el pasado año no deben interpretarse como una pérdida de autoridad de este órgano que ha dado sobradas muestras de independencia e imparcialidad ajenas a cualquier consideración política. Quienes tenemos algunas décadas en el ejercicio de la judicatura, tenemos claro que nada garantiza la independencia del Poder Judicial. Podemos hablar de ella, podemos proclamarla, pero si no estamos atentos a defenderla en cada gesto y actitud, podemos perderla y con ella el Estado constitucional de derecho.
Este episodio se da a menos de una semana que el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, presentara en la ONU un informe sobre el estado de los derechos humanos en el país, en el que planteó que el traslado de Mota pudo haber sido inconstitucional. En una nota publicada por el semanario Búsqueda la semana pasada, Larrié confesó que se sintió sorprendido por el cuestionamiento del Poder Ejecutivo. Pero ayer, al cierre del Consejo de Ministros, fue el propio Guerrero quien llamó a restarle dramatismo a este asunto.
Sí, fue un año complicado, pero yo creo que, no, por lo menos visto de la perspectiva del Poder Ejecutivo, no ha sido más complicado que otros. Hubieron algunos acontecimientos como declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, que todos los años hay. De repente, algunos de los temas de algunas leyes que se declararon inconstitucional tienen más impacto en la opinión pública, como la ley que mal llamada interpretativa de la ley de caducidad. En realidad, no hay que tomar con dramatismo las cosas.
¿Cómo vieron este cruce de declaraciones y más en general cómo ven el relacionamiento últimamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? ¿Quién empieza? Patricia.
Bueno, a mí me extraña muchísimo que se ponga en tela de juicio o que les asombre el informe de parte del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Realmente me extraña y me sorprende que lo vean como una falta de la independencia de poderes, siendo que es un informe que se debe hacer en cuanto a los derechos humanos, teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a agilizar los casos, ¿verdad?, de víctimas justamente contra los derechos humanos, entre esos casos el de la nuera de Hellman, recordemos. Y me parece que tendría que extrañarnos si el Poder Ejecutivo no informara, ¿verdad?, de este suceso que sucedió, este hecho que realmente nos conmocionó a todos, que fue un traslado, recordemos, de Mariana Mota de lo penal a lo civil, con muchos casos en su haber justamente de víctimas de violación de los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, creo que hay una pequeña confusión, me parece, en cuanto a lo que es la independencia de los poderes y la transparencia, con lo que vendría a ser en realidad el respeto a justamente la independencia de poderes, pero también el respeto, me parece, a lo que es a la sociedad y al pueblo mismo, ¿verdad? O sea, me parece que si bien, lógicamente, tenemos que respetar, pero me parece que esto no atenta de ninguna manera contra la independencia de los poderes. Que es el debate como que quedó un poco sobre el tapete y que, bueno, que podría llegar a ser esto anticonstitucional. No lo veo de ningún modo así y bueno, ahora está en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que será finalmente quien se pronuncie al respecto.
Yo, ¿cómo lo ves, Reto? Voy a decir una cosa. La independencia del Poder Judicial no se logra ni con palabras, ni siquiera con normas legales. Se logra evitando, creo, ciertos pequeños detalles. Por ejemplo, no entrando a patadas a la Suprema Corte de Justicia. Y tampoco yendo a las Naciones Unidas, hacer alusión a causas que se están ventilando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hoy, que por más que le parezca insignificante a Guerrero, me parece que implica descuidar algunos detalles que hacen sí a la independencia del Poder Judicial y que claramente, en mi opinión, obran como una forma de depresión hacia la justicia y depresión hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está resolviendo hoy en este tema. Si Guerrero tiene alguna duda de la constitucionalidad del acto, que vaya y consulte el expediente en el TCA, a donde están todos los antecedentes administrativos, donde seguramente se haya contestado la demanda de anulación, y bueno, y ahí podrá ver. Ahora, cuando dice que el Ejecutivo desconocía las razones y plantea eso como algo turbio, consulta todos los traslados que se dan por año, porque se dan traslados permanentemente. Yo quiero saber si el Ejecutivo los consulta a todos y consulta las razones de todos, y quiero saber si eso hace a la constitucionalidad del acto, porque el artículo 246 de la Constitución en ningún momento pide la anuencia del Poder Ejecutivo ni nada por el estilo.
A mí me parece que se está confundiendo desde hace mucho tiempo lo que es independencia técnica y cuidar la institucionalidad y cuidar la independencia del Poder Judicial con lo que es la obligación de rendir cuentas. Cualquier Estado que se precie de Estado de Derecho y de funcionar aplicando una perspectiva de derechos tiene que rendir cuentas a los organismos de derechos humanos y a la sociedad civil, que no es menos importante. Y más allá de que sí comparto de que el año pasado fue un año complicado, los ministros de la Suprema Corte, por alguna razón, no están acostumbrados a ser cuestionados ni a rendir cuentas, lo cual es bastante particular, porque no estamos acostumbrados a todos los días ver que se cuestionan decisiones del Poder Judicial, de jueces que están de jueces letrados en lo penal, que salen en la televisión, fiscales, ministros de tribunales, de apelaciones, que están todo el tiempo teniendo que rendir cuentas a la sociedad, a veces voluntariamente, a veces bajo la presión de la opinión pública y de la prensa. Esto se debate todo el tiempo, pero parece que por alguna razón, cuando llegamos a la máxima jerarquía del Poder Judicial, que es la Suprema Corte, esto ya no debería ser así, debería ser un poco más cercanos a lo incuestionable. Independencia técnica es la posibilidad de tomar su decisión en base a su mejor parecer, pero no quita que tengan la obligación de rendir cuentas. Y digo esto sobre todo porque, más allá de que haya hechos que puedan ser más o menos reprochables de los que ocurrieron el año pasado con la sociedad civil, cuando se trata de un asunto, porque el traslado de la doctora Mota no fue un traslado cualquiera, no podemos negar que se trató de una magistrada que estaba a cargo de casos muy delicados, y que lo menos que se podía hacer, porque esto no fue una decisión estrictamente técnica cuando se trata de un traslado por mejor servicio, era decir, bueno, nosotros consideramos que por tal y cual razón la doctora tiene que ser trasladada. Esa explicación nunca se le dio a la sociedad civil. No solo eso, sino que además me consta, incluso a nivel personal puedo decirlo, que la Suprema Corte tampoco está acostumbrada a rendir cuentas, ni siquiera cuando se elaboran estos informes de derechos humanos que después se llevan a las Naciones Unidas y a la OEA y a otros y a otras instancias para rendir cuentas cómo está trabajando el Uruguay. Porque en los procesos donde se van elaborando los distintos informes en materia de derechos humanos, la Suprema Corte no solamente carece de informes, carece de estadísticas, carece de indicadores, o sea que empezamos desde el principio que los datos que debería tener no los tiene, sino que ni siquiera es capaz, muchísimas veces brilla por su ausencia, incluso en las reuniones de elaboración de estos informes. Entonces, me parece que más allá de que sí, repito, creo que la independencia técnica es sacramental y hay que cuidarla, mucho dista de la Suprema Corte de estar cumpliendo con lo que tanto dice estar tratando de proteger.
Cuidado, nadie pudo decir que Mota tenía más casos que otros jueces con respecto a derechos humanos.
No, eso es cierto, y de hecho no era la que tenía más casos, pero creo que no es una cuestión de cantidad. Simplemente, si a la sociedad le era un tema delicado y de su interés, lo menos que se podía hacer era explicarles. Tal vez la explicación bastaba, tal vez no, pero me parece que no hay que darle la espalda a quienes son la razón por la que el Poder Judicial funciona.
Pero se está ilusionando en el TCA. ¿Por qué hay que ir a decirlo a primero,
porque
solo una parte, distintas. ¿Por qué solo una parte puede ir a decirlo a las Naciones Unidas? sin voz, la otra parte.
La otra parte no estaba en las reuniones.
La otra parte podría haber estado en las reuniones y dar su propia versión en algún momento. Tiene sus vías. Y que se dilucide en el TCA, que me parece válido totalmente, por supuesto, es parte del Estado de Derecho, y el TCA es totalmente independiente de la Suprema Corte, no quita el otro lado, no quita el hecho de que también la sociedad civil y las Naciones Unidas, ni que hablar, tienen derecho y hasta obligación de recibir este informe y de pedir que se le rinda cuentas. Me parece que lo que se está haciendo es darle la espalda a una situación, y que ese darle espalda fue lo que terminó empeorando las cosas, más allá de la decisión tomada.
Lo que la RIF está tratando de hacer es crear una oposición como si fueran mutuamente excluyentes el debate público sobre las decisiones judiciales.
Exacto.
Y la independencia del Poder Judicial. Y eso es un disparate. O sea, ayer Larrie salió a decir que por primera vez ser ministro de la Suprema Corte de Justicia era un trabajo de alto estrés. Bueno, a mí me extraña que no fuera estresante ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, uno de los cargos públicos más importantes de este país. Las cosas que se dicen de los jueces de las Supremas Cortes y los tribunales constitucionales de España, de Estados Unidos, de Brasil, todos los días, y es razonable porque son actores políticos de primer nivel. Él habla de que se está intentando desvalorizar el sistema democrático. Eso es otro disparate. ¿Cómo criticar a la Suprema Corte de Justicia va a ser desvalorizar el sistema democrático?
Y esta, una sola acotación, Gabriel. Esta Suprema Corte es la misma Suprema Corte que muchas veces traslada a jueces jerárquicamente inferiores, jueces de paso, jueces de trados, de una sede a otra, a veces de un departamento a un departamento en el otro extremo del país, por cuestiones que vienen meramente de influencias de la opinión pública por un caso concreto. Entonces, ellos bien saben lo que es la presión de la opinión pública y que muchas veces se toman decisiones en función de eso.
Y además, aguantar esas presiones es parte importante de su trabajo. Además, yo creo que otra de las chicanas que hizo la RIF fue equiparar los cuestionamientos a los incidentes, como si fueran el mismo tipo de cosas. Más allá del tema penal de los incidentes, que tiene su propia gravedad, cuando él lo que dice es recibimos cuestionamientos y hubo incidentes, lo que está diciendo es que hablen mal de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia es como venir y patear una puerta, es completamente ridículo.
Sí, no, apoyándome un poco en lo que decía Gabriel, tampoco comparto y me parece realmente un disparate esto que se dice que es anticonstitucional y antidemocrático. Está dentro de lo que son las competencias del Tribunal del Contencioso Administrativo, y la jueza Mota está en todo su derecho de ir a presentarlo, y creo que es una responsabilidad de parte del Estado, y que sería un error gravísimo que el Poder Ejecutivo omitiera este acto. Recordemos que tampoco se dice muchas cosas, ¿verdad? Lo que se plantea justamente es la remoción de la jueza Mota, y bueno, que ahora está en manos del Tribunal de la Contencioso Administrativo.
Estamos hablando de una suposición.
Claramente dice que se está esperando el fallo. Entonces creo que nos debería alarmar mucho más que el Poder Ejecutivo lo omitiera, porque estaría en realidad confundiendo independencia de poder con impunidad.
Yo creo que el Poder Ejecutivo debería esperar al fallo del TCA antes de ir a decir algo.
Estamos planteando un debate no solo, no tanto sobre la independencia de los poderes, sino sobre la transparencia, ¿no? Y en particular, la transparencia del Poder Judicial. A ver, ese poder, y cada, por ejemplo, la Suprema Corte en particular, se expide, se expresa a través de sentencias que emite y tiene su órgano de contralor o uno de sus órganos de contralor en el TCA, precisamente. ¿Es necesario que haya otra instancia, otro lugar de divulgación, de explicación de sus acciones para la ciudadanía? Pregunto porque no siempre toda la información que se elabora y las decisiones que se toman en las cúpulas de Estado caen directamente a la población, pero quizás
es que el TCA no es el encargado de explicarle a la ciudadanía lo que pasa. El TCA va a decidir si el acto administrativo por el cual se trasladó a la doctora Mota es válido o se debe anular. Nada más. Pero acá estamos hablando, no, yo ni siquiera pongo sobre la mesa si hubo que trasladar a Mota o no se debió hacer. A lo que voy es, como mínimo, la ciudadanía, la sociedad civil y los demás poderes debían escuchar por parte de la Suprema Corte, por ser un caso tan delicado, cuál fue esa razón de mejor servicio, que fue lo planteado ante la ONU, cuál fue la razón de mejor servicio que llevó a este traslado. Después, ahora, en última instancia, será competencia del TCA decidir si fue válido ese traslado o no, si estuvo bien hecho o no. Pero como mínimo me parece, a eso voy, que aplicando una perspectiva de derechos para gobernar y para ejercer los tres poderes, lo mínimo que debe hacer la Suprema Corte es empezar a acostumbrarse a que, más allá de ser independiente para tomar sus decisiones a través de las sentencias, debería, al menos en estos casos delicados, explicar por qué la razón de sus decisiones, sobre todo estas que
explicar,
no son estrictamente explicar. Pero explicar, ni siquiera dio una explicación.
No entiendo por qué, o sea, legalmente nadie se lo exige.
Pero una cosa son las exigencias legales y otra cosa son las maneras como queremos que funcione el Estado en una sociedad democrática. A ver, en muchos países,
¿qué tipo de democracia queremos?
Existen instituciones que están expresamente diseñadas para el control y la transparencia de la justicia. Por ejemplo, los consejos de la magistratura. En muchos países las elecciones a los jueces son elecciones abiertas. En otros países,
y se prestan a muchas
las elecciones
chanchada.
A los jueces, como en Estados Unidos, se dan por mayoría simple de la Cámara de Senadores, de tal manera de que está claro a qué partido responden los jueces. Yo no digo que eso sea mejor, pero lo que digo es que, como mínimo, si en Uruguay somos resistentes a ese tipo de reformas sobre las cuales yo no tengo una opinión formada, como mínimo tenemos que entender que los jueces tienen que responder mínimamente ante la opinión pública por su gestión. No responder haciendo lo que quiere la gente, sino responder hablando, diciendo qué es lo que están haciendo y entendiendo que en una sociedad democrática todo lo que hace el Estado es pasible de ser cuestionado, criticado, investigado, denunciado eventualmente.
Sí. Los tratados de derechos humanos, valga la paradoja frente a este tema, los tratados de derechos humanos exigen la rendición de cuentas a la sociedad civil.
Inclusive el poder judicial es el de los poderes el que más se ampara y el que más nombra la independencia de poderes, ¿verdad? Cosa que, digamos, me parece perfecta, que tiene que regir para todos los poderes, no solamente para el poder judicial. Pero como repetí anteriormente, una cosa es la independencia y otra cosa es la falta de transparencia y la impunidad, ¿verdad? Uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma y me parece que es de recibo realmente esclarecer cuál fue la situación y no crear un pánico en cuanto a que existe una crisis institucional por los incidentes causados, ¿verdad?, ocurridos el día del traslado en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es un comportamiento y un accionar absolutamente natural los incidentes que sucedieron, justamente porque son personas que están muy comprometidas con la causa, con las causas de las violaciones de los derechos humanos, y me parece una reacción absolutamente natural de parte de la sociedad civil.
¿Y quién decide y cómo decide qué actos de la justicia, qué decisiones de la justicia deben ser explicadas a la ciudadanía? ¿Cómo hacemos?
Sí, no, además, la explicación estará en la resolución, supongo. Yo realmente yo no leí la resolución de la Suprema Corte que decide el traslado, donde habrá una exposición de motivos. No sé si alguien la leyó.
Me parece que tiene mucho que ver con la apreciación por parte del órgano y lo que la sociedad civil reclama. Yo insisto, creo que es importante tener en cuenta a la ciudadanía, porque por la ciudadanía es por la que se está trabajando. Tenemos que proteger las instituciones, tenemos que proteger los organismos, pero las instituciones y los organismos existen para las personas.